Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos, bienvenidas un sábado más a Fábulas y Reflejos, aquí a vuestro programa sobre cómics en Radio Enlace de Hortaleza, 107.5 de la FM o www.radioenlace.org. Si nos escuchas en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, ya sea de manera analógica o digital, pero en directo de 5 a 6 de los, por la tarde, todos los sábados, desde hace 29 años, camino de 30 que llevamos en antena, aquí ofreciéndoos un programa sobre cómics en la radio, hablando sobre todo aquello que siempre quisisteis empezar a conocer, a atisbar, peregrinar, tantear o profundizar sobre el mundo del cómic, el noveno arte, la narrativa gráfica, el arte secuencial, las viñetas, los bocadillos, los globos de pensamiento, haciendo referencia a todo tipo de cómics, desde superhéroes hasta pan de cine, tebeos, ambegón americano. Incluso, bueno, pues hablando sobre novedades editoriales, noticias sobre cómics, reseñas, monográficos, todo lo que el cómic nos puede ofrecer, el noveno arte, aquí os lo traemos, eso sí, contado a la idiosincrásica manera de Fábulas y Reflejos y acompañado de unas divagaciones que parecen no tener fin y que efectivamente no lo tienen. Pero oye, también algo bueno tiene que tener todo esto, acompañados de la mejor música posible. ¿Cuándo será todo esto, os preguntaréis? Pues en breves segunditos estaremos ya con todos y cada uno de vosotros y vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis. Y recordad, al final, eso sí, que cualquier parecido entre este programa de cómics, entre este programa y un programa sobre cómics en la radio, acabará por ser pura y simple coincidencia. Pues aquí están los Kings con su Stop Your Sobbing, una de nuestras muchas, muchas, muchas segundas sintonías, con la cual vamos a dar paso ya mismo al sumario de lo que va a ser el programa de hoy. Esta semana no tenemos muchas novedades editoriales, tenemos unas poquitas y las hemos traído, y oye, no son muchas, pero son pintonas, resultonas, y aquí ya las traemos. Y ahora, en serio, alguna cosa hay por ahí que seguramente os puede interesar. Luego llegará nuestra sección de noticias sobre cómics. Tenemos también unas cuantas, a ver si nos da tiempo a contarlas todas, o por el contrario, me enrollo como las persianas y me queda medio programa sin noticias y sin nada. ¿Qué será? Bueno, pues ya lo veremos. Es el misterio y la emoción de Fábulas y Reflejos. Hoy, como a lo mejor podéis haber adivinado por la sintonía, no tiene por qué, pero bueno, el caso es que ha coincidido que hoy nos va a acompañar musicalmente los Kings. Tenemos un montón de cosas de los Kings, este genial grupo británico, para que nos acompañen durante todo el programa en su versión, en su faceta musical. Y así, con la tontería, pim pam pim pam, habrán pasado una hora y seremos todos 60 minutos más viejos, pero también 60 minutos más sabios, y esperemos que del mismo modo seremos 60 minutos más felices. Y como decían los Borg, toda resistencia es fútil, ya no hay nada que podáis hacer, porque Fábulas y Reflejos comienza prácticamente a la voz de ya.
And I saw
Pues aquí está BTO con su equipo y Remoney Plays, nuestra sintonía para la sección de novedades editoriales, y comenzamos con ella tranquilamente para que vamos a darle más vueltas. Hoy va a ser la editorial ECC la que nos brinda el mayor número de novedades, pero bueno, antes iremos viendo otras. Y empecemos con Panini. Panini, pues rescatamos una reedición, ya se ha publicado varias veces en este país, hace ya tiempo, es una obra que tiene cierto, bueno, tiene ciertos años. A mí me parece muy entretenida, muy simpática, es 1602, está publicada ahora por Panini dentro del sello de la línea de, pues, como quieran llamarlo, Marvel Must Have, imprescindibles Marvel, este 1602 con guion de Neil Gaiman, autor de Sandman, entre otras muchas cosas, y dibujado por Andy Kubert y Richard Isanoff. Es una historia alternativa sobre los personajes Marvel, como hubiera sido el universo Marvel, si este universo Marvel pues hubiera acontecido en 1602. Y aquí tenemos a pues todos los personajes, los Cuatro Fantásticos, Spider-Man, Patrulla X, Doctor Extraño, Hulk, Nick Fury, etc, etc, todos en este pues en este universo Marvel. Es un poco British, todo gira en torno un poco a la Gran Bretaña del momento, pero oye, es Neil Gaiman, es inglés y se le tiene que reconocer. El caso es que a mí me parece muy entretenido, esto me lo pillé en ese momento, incluso en inglés, cuando salió, tirando de catálogo, cuando era joven y compraba cosas por catálogo en las tiendas de cómic, por Marvel, por previews y demás. Esto se ha retado varias veces, pero oye, es entretenido, es original, ir viendo cómo aparecen distintos personajes Marvel en esta faceta del siglo XVII, de principios del siglo XVII. Y la historia está bien contada, es entretenida, y el dibujo de Kubert, de Andy Kubert, es bastante chulo. Así que yo creo que es una obra bastante interesante. Si no la tenéis ya, porque se ha publicado bastantes veces, pues oye, os puede resultar de interés. Son 232 páginas y 25 euros. Os traigo ahora la editorial Monstruos, que nos trae una obra de Peter Milligan. Peter Milligan es un guionista que a mí a veces me gusta mucho y a veces no. Hay cosas suyas que me parecen que están realmente chulas, como su etapa en X-Force, me gustó The Extremist, y hay cosas suyas que no me han gustado nada, como Screamer, como Blanco Humano, su etapa en Hellblazer, peches. Así que para mí Peter Milligan tiene pros y contras, depende, de vez en cuando hace una obra que me llama mucho la atención y me parece un buen guionista, muy interesante, y a veces que no me dice nada o no llego a entrar, o incluso me provoca cierto rechazo. Es, oye, cosas que tienen los autores y cosas que tienen las obras y cosas que tiene el arte. En esta ocasión, como las historias de piratas, pues oye, ya de momento me va ganando. Esto se llama Reina Pirata y es Peter Milligan junto con Adam Pollina. Se escribe Pollina, no sé cómo se pronunciará en inglés, supongo que Pollina, supongo. Es un dibujante que, fíjate, tampoco me llama mucho Adam Pollina. Pero, oye, hay piratas y habiendo piratas por medio, faltan monos. Tú ya sabéis que hay una teoría que dice que si metes un mono en cualquier cosa, queda gracioso. Tú puedes estar contando una tragedia tremebunda y de repente sale un monete en escena y ya está. Ya te ríes un montón y todo es más gracioso y más simpático con un mono. Así que aquí, en esta historia de Reina Pirata, en esta historia de piratas, faltarían o monos o vampiros. Que los vampiros también quedan bien en casi cualquier parte, mientras no brillen en la oscuridad. Y jueguen al béisbol cuando hay tormenta. Madre de Dios. Bueno, venga. Reina Pirata, Peter Milligan, Adam Pollina. ¿De qué va todo esto? Pues de una pirata de mala reputación, Lunes Ryan. Oye, pues es una pirata. Su cabeza está... Pues oye, se vende, digamos que se paga bien su cabeza. Y bueno, pues le capturan a esta pirata y a toda su tripulación. Y es condenada a la horca por la Marina Real Británica. Ella se salva de la horca porque está embarazada. Entonces pues queda feo matar gente embarazada. Pero a toda su tripulación y a su marido pues van para adelante. Ella la deja en una balsa a la deriva hasta que, oye, pues que se muera. Tiene, entonces, en ese momento, jura que su hijo nacerá en un mundo donde la muerte de su padre habrá sido vengada. Así que, primero tiene que vengarse, y luego ya podrá tener el hijo. Historia de venganzas, tienen que encontrar y matar hasta la última alma responsable de la muerte de su marido para que su hijo pueda crecer en un mundo libre de venganza, de sangre derramada y de violencia. Puede estar curioso esta pirata embarazada que quiere cargarse a todos los que han tenido que ver con detener a su tripulación y ahorcarles antes de poder dar a luz a su hijo. 104 páginas, 20,90 euros. Pues oye, bien, oye, puede estar curioso. Echaremosle un vistazo. Pasamos a Norma, que reedita una de las principales adaptaciones del Quijote que está en Action Comics, que es el Quijote de Will Eisner. y ojalá esto signifique que Norma empiece a reeditar a Will Eisner. Hace poco lo hablaba con un amigo que no se encuentran las obras de Will Eisner que publicó Norma. Cuesta muchísimo encontrar Contrato con Dios, Su último día en Vietnam o muchas cosas que hizo Eisner. Cuesta un montón encontrarlas, están inencontrables. Las encuentras en Wallapop y demás a precios generalmente desorbitados. Y estamos justo comentando que vendría bien de vez en cuando una reedición de las obras de Eisner, que a buen seguro que triunfarían. Will Eisner es posiblemente uno de los mejores autores de cómic de la historia, uno de los que mejor ha conocido los entresijos de los mecanismos, los rudimentos, pues todas las herramientas del cómic, que lo ha manejado como nadie Will Eisner. Ha habido pocos narradores en viñetas más magistrales que Eisner, y aquí no se muestra esta adaptación del Quijote. Eso sí, el precio, o me he equivocado yo al tomar la referencia, que puede ser, pero según he visto yo en la nota de prensa, pues son 40 páginas, me parece muy cortito para una adaptación del Quijote, y son 20 euros. 20 euros por 40 páginas, que son prácticamente dos grapas, me parece un auténtico dineral. Pero oye, ya veremos, sea como fuere, aquí está de nuevo publicándose a Eisner, publicándose esta adaptación del Quijote. Oye, si queréis, ya que estamos, vamos a mirarlo, a ver si me he equivocado yo. Creo que no, porque oye, es una nota de prensa, no creo yo que nos haya, se haya equivocado al mandarlo, pero puede ser. Por cierto, nota de prensa que no ha llegado a nosotros, ¿eh? Ha llegado a otros sitios, otras páginas, otros lugares, y yo solamente me he hecho eco de ellas. No nos llegan notas de prensa, bueno, ni nota de prensa, bueno, ni notas, ni nada. Pero yo creo que no pedimos. Si un día pidiéramos cómics, seguramente que nos llegara seguramente algo. Pero como no pedimos, pues no nos van a mandar nada. A ver, Will Eisner, Quijote, Norma, 2024. A ver. Sí, 20 pavetes, sí. Will Eisner. Pues sí, efectivamente estaba bien. 40 páginas, 20 euros. Y a ver si siguen publicando cosas de Spirit. Perdón, de Spirit. Bueno, Spirit también. Cosas de Will Eisner. El caso es que ya digo, 40 páginas, 20 euros, por muy Will Eisner que sea, me parece un pelín caro. Yo creo que ya estamos empezando a sobrarnos un poquitín con los precios de los cómics. Pero, hombre, será buena edición, tamaño álbum europeo, para que se pueda apreciar bien los lápices y el color de Will Eisner, para que esto sea color. En fin, que oye, que no digo yo que sea una cosa muy exagerada, pero que y que las cosas se vendan al peso o a la página, pero que coincidiréis conmigo que 40 páginas, 20 euros, pues a lo mejor es un poquito caro. Pero bueno, son los tiempos que corren y los tiempos que nos ha tocado vivir. Seguimos con ECC. ECC de nuevo reedita una obra que se ha editado mil veces en muchos formatos, Las cuatro estaciones de Superman Las cuatro estaciones, guioniza Jeff Loeb y dibuja Tim Sale. Y a mí me parece una historia de Superman bastante buena. No es muy tanto de mi devoción Jeff Loeb, pero reconozco que aquí está bastante bien. Y luego hizo unas cuantas cositas más con el dibujante, con Tim Sale, que es un dibujante soberbio, Tim Sale. Y la verdad es que hacía una buena pareja, hacían cosas chulas. El largo Halloween cuento siempre que me empezó gustando mucho, pero después se me hizo un poco largo. De alguna que otra cosita no me acabo de convencer, pero concretamente Las cuatro estaciones considero que es una historia de Superman bastante, bastante buena y que además entiende a Superman. Hay pocos guionistas que entiendan a Superman. Siempre lo digo, ahí está Grant Morrison, está Mark Waid, está Joe Kelly, y aquí al menos en esta obra Jeff Loeb. A lo mejor en otras no, pero aquí concretamente yo creo que sí da con la tecla de Superman. Una historia bastante chula, una por estación del año. De hecho se llama en inglés For All Season, para todas las estaciones, pero bueno, la traducción de Las cuatro estaciones tampoco está mal. Se reedita, 224 páginas, 28,50. De esto os hablamos hace tiempo, de esta, no sé cómo llamarlo, esta cabecera, esta línea de TVOs, estas historias llamadas Terrores Nocturnos, que son historias de personajes de DC, los superhéroes de DC, pero metidos en un universo de terror. Historias de terror en un universo en el que, bueno, pues las historias de terror existen, los monstruos y demás, y son personajes de DC Comics metidos en historias de terror. Son terrores nocturnos. Por aquí hay varios guionistas, entre ellos destaca Dennis Culver, Josie Campbell, y dibuja gente como David Valdeón, Juan Ferreira, etc, etc. Este es un tomo que cuenta varias historias de varios números, varios one-shot de estos terrores nocturnos. Son 208 páginas, 19,50 euros. Y sobre todo, parece ser que el hilo conductor va a llevarlo Zatanna, en el que, bueno, pues tendrá que ir viendo cómo vive en este mundo de terror. Oye, historias de Barry Allen, tiene que salvar la muerte en este universo de Wally West y que eso acarrea consecuencias terroríficas, Wonder Woman buscando la Liga de la Justicia Oscura, etc, etc. Bueno, pues a ver qué tal está estos terrores nocturnos. Yo os he dicho, 208 páginas, 19,50. Y ahora os tengo también la nueva etapa, la nueva andadura, la nueva colección, la nueva cabecera, el nuevo punto de partida para los Titanes. Este grupo clásico de DC Comics, este grupo que se compuso en un principio por los sidekicks de los superhéroes que ya estaban cansados de ser héroes adolescentes y de estar a la sombra de Batman, de Wonder Woman, de Flash, de Flecha Verde, de Aquaman, y hacían su propio grupo. A los Titanes realmente los convierten en lo que fueron Mark Wolfman y George Pérez, con uno de los mejores colecciones de superhéroes de la historia, compartiendo además momento y compartiendo coyuntura y compartiendo protagonismo en los kioscos y en las tiendas con la Patrulla X de Chris Claremont. Ahí había dos colecciones en los 80, la Patrulla de Chris Claremont y los Titanes de Mark Wolfman y George Pérez, y ambas eran excelentes. Pues tenemos una nueva etapa de los Titanes con guión de Tom Taylor, que pues oye, hay cosas que se dan muy bien y cosas que no. Ya con Tom Taylor, ya no me... Antes iba seguro con Tom Taylor, ahora ya no tanto. Ha habido cosas que me han gustado mucho y cosas que no. Pero bueno, ahí está Tom Taylor y con dibujo de Nicola Scott, que es bastante buena. A lo mejor es un poquito rígida, no tiene mucho movimiento, pero bueno, la línea es muy bonita, los dibujos también, las composiciones. Le falta algo de fluidez, a lo mejor a Nicola Scott, pero oye, es una gran dibujante, qué duda cabe. Así que, en este punto de partida, resulta que no sé por qué motivo, la Liga de la Justicia ya no está, ha desaparecido. Vaya usted a saber, no os preocupéis, ya volverán. Pero el caso es que, como no hay Liga de la Justicia, pues el grupo más importante de la Tierra y de los defensores de la Tierra, pues son los Titanes. Tienen que volver a juntarse los Titanes. Ha vuelto el hermano Sangre y por lo visto parece ser que también uno de los Titanes clásicos ha muerto. Y a ver qué pasa, a ver quién ha sido, qué ha pasado y todo esto. Ya veremos este tomo, que son, bueno, ya os he dicho, Tom Taylor, Nicola Scott. Es un tomo de 176 páginas, 20,50. Incluye además puestos numeritos de terrores nocturnos. Es decir, el tomo anterior son los principales y aquí han aprovechado para meter en este tomo pues los tie-ins, los spin-off, o como queráis llamarlo, de los terrores nocturnos que tienen que ver con los Titanes. Aquí guionizan, bueno, aquí lo realizan Andrew Constant, que tiene un nombre bien chulo, Scott Godelbsky, que también, y Mike Norton. O sea, los tres son nombres bastante chulos. No sé con quién me quedaría, ¿eh? Andrew Constant suena de maravilla, pero Scott Godelbsky suena guay, y Mike Norton suena detective de Los Ángeles de los años 30. El detective Mike Norton. Joder, qué bien suena. Qué nombres tan guays tienen esta gente. Bueno, no está mal, oye, también habrá gente por ahí con nombre chulo en España, pero como esto, yo lo veo complicado, ¿eh? Llegar a este nivel de nombres. Ay, bueno, pero lo que os decía, si queréis, ponemos una cancioncilla. Yo os comenté en el sumario que no teníamos excesivas novedades editoriales esta semana, y pensé, no creáis, lo pensé, dije, ¿qué hago? ¿Guardo las novedades para la semana que viene y así ya tenemos más la semana que viene? ¿O doy unas poquitas y ya está? Y al final decidí, como ya habéis visto, por dar unas poquitas y así que el programa sea un poco más entretenido, más variado entre novedades editoriales, noticias y demás. Pues venga, vámonos con los Kinks, este grupazo absoluto, este grupo británico, posiblemente uno de los grupos más british de la historia, uno de los grupos más característicos, más originales y por supuesto más infravalorados. He puesto mucho aquí a los Kinks en el programa. A mí los Kinks me encantan, me gustan pero una barbaridad. Muchas de las canciones que pondremos hoy las hemos puesto ya también bastantes veces, pero creo sinceramente que, oye, que suenen los Kinks en la radio no es para tomárselo mal. No creo que os cause desdoro ni malestar. Así que, oye, vamos con los Kinks, el grupo formado por los hermanos Ray Davies y Dave Davies, sobre todo Ray Davies componiendo, un compositor fantástico, un compositor influenciado por un montón de elementos, tanto del rockabilly estadounidense como con rock and roll más clásico, el folk, el country y el music hall británico. Y con este toque, con esta mezcla de music hall, rockabilly y demás, hace un estilo tan propio, con unas letras tan originales. Cuando todo el mundo hablaba de canciones de amor, etc., los Kings te metían unas canciones hablando de cualquier tipo de cosa estrafalaria, extrañísima y todo muy british. Y es un grupo para escucharlo tomando el té de las 5 en un jardín británico con el monóculo y diciendo excelente. Son realmente chulos. El nombre de The Kinks, que significa algo así como los pervertidos, los desviados, nunca gustó a nadie del grupo. Lo puso el manager por aquel entonces, que tenía ese de, oye, aquí hay que conseguir la fama por la polémica. Así que empecemos con este nombre para llamar la atención. Realmente no tienen nada que ver el estilo del grupo, la música que hacían, con el nombre de The Kinks, que no les pega realmente nada. Pero bueno, a día de hoy les sigue sin gustar el nombre, pero fue el nombre que estuvo y ya está. Aún así, también tenían sus cosas, los Kinks. Hubo en una ocasión en Gales, en un teatro, en Cardiff, se pegan, pero bien pegados, la batería Mick Avory con Dave Davies. Por lo visto, Dave Davies insultó a Mick Avory. Mick Avory le contestó, Davis dio una patada a la batería y pues el hombre, ni corto ni perezoso, se cogió los Charles y le dio en la cabeza con los Charles y le dejó inconsciente. Salió corriendo pensando que le había matado y se fue corriendo. El hombre, ¡ah, el Dios mío, le ha matado! Luego resulta, bueno, no fue tan grave e intentaron salvar un poco los muebles diciendo, no, es una costumbre, es una broma, lanzar las cosas unos a otros. Sí, claro. Por lo visto, este comportamiento debía ser algo más o menos habitual y en el año 65 la Federación Estadounidense de Músicos revoca los permisos para que hagan conciertos en Estados Unidos, pues presumiblemente por su comportamiento en el escenario. Esto les costó pasta porque tenían bastante éxito en Estados Unidos. Tienen temas como You Really Got Me, que traspasa fronteras, o como, bueno, Lola del 71, es bastante posterior. Pero bueno, el caso es que tenían temas que llaman la atención completamente. Yo os digo, grupo realmente original y uno de los primeros grupos que empezaban a meter, a mezclar sonidos de continentes. Sonidos orientales. Empiezan los Kinks, además con esta canción, concretamente con See My Friends. Lo cuenta Ray Davies con una gira por Asia, no recuerdo dónde. Una mañana salió del hotel de dar un paseo y vio unos pescadores que estaban cantando algo parecido. Y trata de llevar esa melodía a las canciones con guitarra y demás, con la guitarra sonando como si fuera un sitar. Posteriormente también cuentan las malas lenguas que los Beatles fueron bastante influenciados por esta canción, que dicen, mira, esta guitarra parece un sitar, vamos a usar un sitar nosotros. Ahí nace No Way Out, tema monstruoso. Para mí los Beatles son los mejores, ¿eh? No, pero siempre solamente digo que, bueno, estos sonidos orientales se grabaron antes por parte de los Kings con esta canción, con See My Friends. Os pongo un directo, el To The Bone, es un directo realmente chulo de los Kings. Y en cuanto esté colocado este See My Friends, pues oye, lo ponemos, lo escuchamos y ya está. Y después seguimos aquí con más cosas, más cómics, más Kings y más y un poco más de todo. Vámonos con See My Friends de los Kings, en esta ocasión en directo del disco To The Bone. No os vayáis, porfa, que después seguimos con un montón de cosas más, ya os he dicho. Estaban los Kings en directo con su See My Friends, sonando así de magníficamente bien, de su directo, ya os digo, del disco To The Bone. Y esta canción, una de las canciones pioneras en mezclar sonidos orientales, occidentales, guitarras que sonaban como sitars, que luego ya después los Beatles redondearon un poco esa mezcla, esa fusión de estilos. Pero aquí estaban los Kings siendo pioneros en esto y en otras muchas cosas. Y si queréis, bueno, antes de nada os decimos que esto es Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace de Hortaleza, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org. Así nos puedes escuchar en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, desde hace ya 29 años, camino de 30 que llevamos en antena. Pero es que si son momentos que te vienen mal, ya a mí que los sábados de 5 a 6, pues estoy a otras cosas. ¿Qué queréis que os diga? Ni no pasa nada, ¿eh? No hay que dar ninguna excusa, no tenéis que explicar nada, faltaría más. Simplemente que también sepáis que podéis descargaros este programa o escuchar en streaming. De hecho, en muchos sitios que lo alojamos. Puedes irte al grupo de Facebook, Fábulas y Reflejos, allí lo alojamos todas las semanas, cuando no se me olvida, a lo mejor tardo un poco, a veces, de vez en cuando tardo semana y media en subirlo, pero porque se me va la cabeza, no por otra cosa, pero ahí está, al final acaba llegando al grupo de Facebook Fábulas y Reflejos. También puedes irte al portal iVoox, ahí está alojado, te vas a iVoox, buscas Fábulas y Reflejos y lo tienes, y si no, también puedes hacerlo a través del grupo de, de la página de Solo es ante el peligro, el programa de humor de Radio Enlace que se emite aquí todos los sábados de 9 a 10 de la noche, en el que yo colaboro de vez en cuando. Pues en su página web www.solosanteelpeligro.com podrás también descargarte este programa y otros muchos más de esta santa casa. Bueno, descargarte o en streaming, ¿eh? No hace falta descargar nada, le pinchas chimpón y lo escuchas ahí en streaming también tan ricamente. Pues lo dicho, vamos a poner a nuestra sección de noticias sobre cómics y después seguimos aquí comentando noticias, más Kings, más músicas, más ideas de olla, etc, etc. Venga, vamos con ello. Aquí están los Footstones, su Bad News Travel Fast, las malas noticias viajan rápido. Hoy no empezamos con fallecimientos, como lamentablemente estaba siendo costumbre en los últimos programas. Hoy no, así que hoy las noticias no son tan malas, ni mucho menos. Hoy sí que son más que nunca neutrales. Bueno, empezamos con una que según la tomemos, ya veremos cómo es, pero en fin, en general, ya no es objetivamente mala, va a depender de gustos y filias y fobias. Y es que DC Comics planea un nuevo, pues, en fin, un proyecto que lo van a llamar Absolute Comics. Absolute Comics es un nuevo proyecto de DC Comics dentro de un proyecto más amplio que se llama DC All In. En DC All In planean remar un poco los héroes de DC Comics, hacer un lavado de cara otra vez, después del 52 y después de todo lo que han hecho, pues otra vez, volver a hacer un nuevo lavado de cara del universo DC, que bueno, pues ellos sabrán, oye, no sé yo quién va a decir nada. El caso es que en este proyecto grande de renovación, que tiene el nombre de All In, uno de los proyectos que están anidados en este gran proyecto es el Absolute Comics. En Absolute Comics está metido Scott Snyder, y a mí ya me empieza a dar esto mal rollo y mal yuyu. Pero bueno, aquí está Scott Snyder metido, a ver qué perpetra Scott Snyder. No está muy claro qué va a ser todo esto, sino historias de los personajes de DC Comics con total libertad a los creadores. Bueno, si no total, una mayor libertad. Cuentan que va a ser un poquito como la línea All-Star. All-Star fue una línea de superhéroes de DC Comics, en el que, bueno, contaban historias otra vez de los personajes de DC Comics, con bastante libertad creativa. Se dieron cosas muy buenas como All-Star Superman, de Grant Morrison y Frank Quitely, que para mí es la mejor historia de Superman jamás contada. Me encanta All-Star Superman. Grant Morrison entiende perfectamente el personaje y el dibujo de Quitely es para quitarse el sombrero. Es una auténtica maravilla. All-Star Superman salió estupendo, salió redondo esa apuesta. Luego después también salió All-Star Batman, que depende cómo te lo tomes. Es un despropósito absoluto. Eso guionizaba Frank Miller y dibujaba Jim Lee. Y si te lo tomas de cachondeo, pues te ríes, porque es una ida de olla absoluta, con un Batman completamente desquiciado, secuestrando a Robin, pegándole, diciéndole soy el puto Batman, etc, etc. Una cosa muy loca, muy loca, muy loca, que yo la verdad es que me lo tomé a cachondeo. Y como me lo tomé a cachondeo, y me imaginaba a Frank Miller descojonándose mientras hacía el guión, y se lo enviaba de DC Comics a ver si colaba, y coló. Entonces yo me imaginaba ese momento y pues me hizo gracia, en plan desfase, pero desde luego, cosa realmente preocupante, All-Star Batman. Pues dicen que va a ser algo parecido, a ver qué tal. Absolute Comics, renovar completamente personajes de DC Comics con mayor libertad creativa, un proyecto mucho más amplio. Y no es de, la verdad es que no tenemos nada más, no tenemos más datos. Nos han prometido que nos contarán muchas más cosas en la convención de cómic de San Diego, en la San Diego Comic Con, que por fin, a ver si es verdad que de nuevo la convención de cómic de San Diego vuelve a hablar de cómics, que la última década, si queréis, o las últimas dos décadas, a lo mejor es mucho, pues la última década, década y media, eso iba de todo menos de cómics. Y oye, si vuelven a dar grandes noticias, grandes bombazos, vuelven a ir a que el cómic sea al principio, oye, que luego se pueda hablar de series, de cine y de muchas más cosas, pero es una convención de cómics, tengamos en cuenta qué es lo principal. Pero en fin, como ya lo sabremos, ya nos contarán de qué va todo esto, pues ya os lo diremos. Más cosas curiosas. Esto es una renovación de, ya digo, de personajes de DC. Pues tenemos otra cosa curiosa, y es que Mike Mignola ha comentado que va a crear un nuevo universo. Un nuevo universo, una nueva antología de historias, un nuevo sello de Dark Horse, que es la editorial que lo publica, Lands Knobs, Tierras Desconocidas. Va a ser un nuevo universo. Ya no es el Hellboyverso, en el que todo lo que ocurre tiene que ver con ese universo, donde mezclaba el folclore, el pulp, los superhéroes, una amalgama estupenda. A mí Hellboy me encanta, soy un fan absoluto del Hellboy de Mignola. Me parece un cómic magistral. Luego lo que ha ido saliendo dentro del Mignolaverso, pues no está nada mal. Oye, IDP está bastante bien, sobre todo cuando dibuja Guy Davis. Y luego todo lo demás, pues oye, está chulo. O sea, está muy bien. Esto va a ser otro universo. Otro universo de historias de terror enlazadas, que se llama algo así como, bueno, voy a decirlo todo seguido, Bowling with Corpses and Other Strange Tales from Lands Unknown. Bowlings, porque está jugando los bolos con cadáveres y otras extrañezas, historias de tierras desconocidas. Es una antología de terror basada en el folclore italiano. Así que fíjate, digamos que se aleja un poco del centro europeo, con Baba Yaga, el Conde Iurescu, las brujas y todo eso, que era, bueno, incluso irlandés, con los celtas, los duendes y demás. Digamos, en centro europeo, norte europeo, por así decirlo, que era, pues oye, el punto de partida de Hellboy, pone un poco más mitología mediterránea, empezando con la italiana. Puede estar muy bien, pero como Mignola es extraordinario, pues fíjate, todo lo que haga Mignola va a estar muy bien. Está Mike Mignola, también está aquí metido Ben Stenbeck, y ya veremos, van a ser historias basadas en diferentes folclores, empezando con el italiano, y dice que será un mundo no muy diferente del nuestro, hace unos siglos, pero con más dioses y monstruos. Esto saldrá en noviembre y yo estoy deseando ya ver de qué irá este Bowling with Corpses and Other Strange Tales from the Lands Unknown. Mike Mignola es el bien, así que pues mira, estupendamente. Seguimos aquí con más cosas. Pues ya que estamos con, vamos con la editorial Dynamite Entertainment, que ha anunciado que ha conseguido la franquicia Terminator. La franquicia de Terminator la ha conseguido Dynamite, y a ver qué tal. No solamente la franquicia, bueno, la franquicia que tiene que ver, claro, con la película de James Cameron, sino que además, como ha dado mucho universo expandido en más películas, en series, en cómics y demás, los cómics han ido bailando de editorial, desde Now Comics, Dark Horse, Dynamite, Marvel, Malibu, IDW, etc, etc. Dynamite, aprovechando el 40 aniversario de la película, parece mentira, pero va a hacer 40 años que se estrenó Terminator 1 de James Cameron. Una película que pues cambia un poco el género, si queréis así. Aunque todavía seguía siendo una peli de género. De serie B, una peli ochentera de terror muy bien hecha, muy bien dirigida, porque Cameron es muy bueno. Y oye, con poco dinero hizo muchísimo Cameron. Luego ya, con mucho dinero, pues lo hizo todavía mejor. Terminator 2 es un clásico absoluto. Y a partir de ahí, bueno, pues la franquicia pues le cuesta reponerse. Terminator 3 era mala, pero después de lo que vino después, luego vino Terminator, no sé si fue Salvation o algo así, la del futuro de John Connor, que era malísima. Luego vino otra más con la actriz esta que hace de Daenerys Targaryen, que era todavía peor. Esa película además salió al cine mosqueado yo en esa película. Vimos que en el cine, ha salido mosqueado al cine dos veces. Una fue con Prometheus, que salí al cine mosqueado, y otra fue con ese Terminator, porque además me engañó. Ya lo cuento otra vez, no importa, yo repito mis historias de las cebolletas. Me engañó el propio Schwarzenegger, que le vi una entrevista y que dijo, yo no quiero hacer la película, pero era reacio, pero vi el guión y dije, vale, perfecto, habéis hecho un guión estupendo, sí la hago. Venga, tío, venga, Arnold, el tronco. Qué guión, qué horror de guión. Qué cosa más espantosa. Tan espantosa que ya me negué a ver la siguiente. Y a la siguiente, y eso que salía Linda Hamilton y demás, pero ya me negué a verla ya de puro cabreo. Así que una pena de franquicia. Y a ver qué tal ahora en los cómics, en este 40 aniversario. Van a hacer una edición especial en tres volúmenes que van a recopilar los mejores cómics de toda la franquicia, ordenados cronológicamente. Pero que, por supuesto, van a hacer nuevas historias de este universo. Todavía no sabemos quiénes son los equipos creativos implicados, no tenemos más datos, solamente el dato que oye, no está mal, y es que Dynamite Entertainment pues va, ha cogido los derechos para leches, para Terminator. Dynamite creo que le ha venido muy bien la serie de The Boys, que ha sido un exitazo en la serie, que lo publicaba Dynamite, y supongo yo que eso le ha venido muy bien a la editorial en cuanto a pasta, dinero y demás. Más cosas de Dynamite. Pues es que también han anunciado un nuevo sello que se llama Dynamite Originals, que se trata de, atención, leo textualmente, promocionar visiones únicas y colaboraciones innovadoras. Van a empezar con Vampirella Black, White and Blood, una publicación especial del personaje que, bueno, van a juntar, van a colaborar, pues edición americana Dynamite con una editora italiana especialista en fumetti, que es Arancia Studio. Ahí estaban ni más ni menos Mirka Andolfo. Y estas historias, aparte de Mirka Andolfo, dicen que habrá bastante más gente metida, como Tim Seeley, Steve Orlando, etc, etc. Visiones nuevas y originales de Vampirella. Vampirella llevan tiempo intentando volver a relanzar el personaje y no hay manera, no dan con la tecla nueva de la nueva Vampirella, hagan lo que hagan. Y ese, claro, es un cómic muy de su momento, tal y como se planteó. con una carga inicial bastante sexualizada, pero es que era parte de la gracia del personaje, esta vampira del planeta Draculón, cuyos ríos eran de sangre, y todo muy erótico festivo, y tomarte un poco en serio a alguien que viene del planeta Draculón, cuyos ríos son de sangre, pues, en fin. Por cierto, yo también lo cuento siempre, pero hubo una película vampirela en la que Drácula lo interpretaba Roger Daltrey, que también era una cosa de verla con colegas con cerveza. Si un día haces así poco faltos, esta tarde no sabemos qué hacer, qué aburrimiento. Os pedís unas pizzas con los colegas y os pedís la vampirela con Roger Daltrey de los Who, cantante de los Who, vocalista de los Who, haciendo de Drácula, y es una cosa también para no creérselo. Pero venga, pues aquí estamos, venga, con Dynamite, derechos de Terminator, Dynamite Originals, cambiando, dando nuevas visiones, pero visiones únicas de los personajes de Dynamite, con colaboraciones completamente innovadoras. Bueno, pues ya veremos, oye, mal no suena, igual aquí alguna de estas cosas puede incluso salir algo bastante bueno. ¿Cómo va a ser algo bueno? ¿Seguro la canción que vamos a poneros? Bueno, va a ser buena, completamente seguro, no sé por qué digo nada. Y estaba pensando, ¿pongo canciones menos conocidas o voy a por los clásicos completamente? Y ya está, y al final he decidido ir a por los clásicos directamente. Así que venga, vámonos con Lola de los Kinks. Lo he puesto mil veces, pero es que me encanta esta canción. Una canción realmente moderna. Una canción que habla de cómo, bueno, pues en un garito, por la noche, alguien conoce a una mujer y resulta, bueno, pues que hoy día diríamos que es una persona trans. ¿Qué ocurre? Pues que lejos de llevar tomárselo a mal y demás, dice que le da exactamente igual, que le gustan las personas y que le gusta Lola, sea lo que sea, y que no me importa, me gusta mi Lola. Y punto. Y ya está. Canción completamente moderna, con un ritmo endiablado, un estribillo monumental. Y la verdad es que Lola es un auténtico temazo de la historia de la música rock. Así que cuando esté colocada Lola, ya está. Y voy a apagar el volumen de mi voz, del micrófono, que voy a cantarla, porque esta canción es imposible escucharla sin cantarla tú encima. Lola, 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 lola. Así que yo, como canto peor que un berberecho lobotomizado, voy a apagar el micrófono y os tengo que escuchéis Lola, la versión buena, con los Kinks. A ver, CD. CD2. Vale, sí, CD2. Ahora sí. Vámonos con Lola de los Kinks.
Champagne and it tastes just like cherry cola, C-O-L-A cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said Lola, L-O-L-A Lola, 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 Lola. She squeezed me tight, she nearly broke my spine. Oh my Lola, la 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 Lola. Well, I'm not dumb, but I can't understand why shook-up world, it's up all over. La 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 la.
Que estaban los Kings con su Lola sonando estratosféricamente así de bien, y aquí seguimos nosotros en Fábulas y Reflejos, ya sabéis, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, 29 años en antena, camino de 30, y como ya os hemos dicho antes, desde donde podéis descargaros o escuchar en streaming este programa, pues nos repetimos. Y vamos con noticias sobre Marvel. Ya tenemos más datos de quiénes van a ser los equipos creativos de otras series de Marvel, que no sean X-Men y demás, que ya os hablamos de ellos la semana pasada o hace un par de semanas. Y empezamos con X-Force. Ya tenemos una nueva cabecera, X-Force. Ya sabíamos que iba a estar el título, pero todavía no sabíamos quiénes iban a ser los autores, y ya sabemos que el guionista va a ser Geoffrey Thorne, que no me suena, la verdad. Bueno, no tiene un nombre malo, tiene un nombre, el nombre mola, al menos por nombre queda bonito. Geoffrey Thorne queda muy bien, y dibuja Marcus To. Es Forja, el líder de este nuevo equipo. Forja quiere, bueno, cambiar el mundo para bien. Con su poder mutante, construir cosas locas, ingeniería loca, quiere cambiar el mundo para bien, arreglar el mundo. Y para ello junta, pues oye, algún equipo, entre gente como Rachel Summers, Betsy Braddock, Sabia, Tanque, Tensión, etc, etc. Van a ser misiones extraoficiales. Ya estamos otra vez con las misiones extraoficiales, pero este era el leitmotiv de X-Force, hacer cosas que ningún otro grupo se atrevía a hacer. Pues ahí va X-Force a hacerlo, y aquí tenemos este nuevo X-Force de Geoffrey Thorne y Marcus To. Dice que, bueno, que va a tener parte del espíritu de X-Force esta historia, y que, bueno, pues que va a estar todo. ¿Qué van a decir los autores? Pues que esto va a estar bastante bien, y esto empieza en julio. Y tenemos otro cómic, de nuevo con la nomenclatura NYX, New York X, de nuevo un toque urbano, que te va a tratar de ver cómo a jóvenes mutantes el mundo les rechaza, les odia y les teme por ser lo que son, como tienen que, bueno, vivir pues este mundo lleno de intolerancia, desconfianza y de desinformación. En la ciudad, en la calle, sin estar en la mansión Xavier, sin la guía, el apoyo de la Patrulla X, etc, etc. Cómo lidiar con el odio. Y este va a ser una historia bastante humana, bastante mundana, en el sentido de mundo real, menos heroico y menos exagerado y menos fantasioso. Colin Kelly va a ser... Colin Kelly y Jackson Lansing van a ser los guionistas, y va a dibujar Francesco Mortarino. A ver qué tal está por aquí. Ya no está Krakoa, ya no está Patrulla X, etc, etc. Va a salir Mrs. Marvel, que en un principio es inhumana, luego resulta que no, que es mutante, y luego, pues, si quiere lo que quieran hacer con el personaje, que para ser propiedad de Marvel. Va a estar Miss Marvel, que va a estar en Lower East. Lobezna, es decir, Laura, en Barry Bushwick, prodigio en otro sitio, es decir, distintas calles, distintos personajes, jóvenes, adolescentes, mutantes, enfrentados a este mundo que les odia. Va a tener va a tener que ver con cómics como Runaways, Young Avengers, el New York X original, que esto ya hace ya pues más de 20 años que se hizo en ese momento, y con ganas de contar historias sobre estos personajes, y también va a ser en julio. A ver, más cositas por aquí. ¿No va a dar tiempo? Yo creo que sí. Más cosas por aquí. Una nueva historia de Jean Grey. Una nueva serie. Esperemos que sea limitada. Bueno, supongo que sea limitada. O sea regular, quién sabe. El caso que se llama Phoenix, la serie. Stephanie Phillips va a ser la guionista. Y Alexander Miracolo al dibujo. Después de todo lo que pasa en Krakoa, con el cierre de esa etapa, pues Phoenix tiene una metamorfosis y se va a las estrellas. Entonces, bueno, pues el caso es que recibe una señal de socorro de Nova y ven al Joro Negro, etc, etc. Cosas cósmicas con Fénix viajando por la galaxia. ¿Puede estar bien? Pues puede estar bien, oye. Ya veremos. A ver qué tal. La fuerza cósmica de Fénix. A ver qué tal sale. Más cositas. Pues también tenemos a una historia. Va a publicarse una historia que, en un one shot que se llamó Life of Wolverine. Esto se lo he publicado como complemento en varias series mutantes. Ahora va a estar todo junto. Este one shot, esta historia que va a contar toda la vida de Lobezno de manera cronológica desde el siglo XIX, que es cuando nace, pues hasta todo lo que ha ido pasando, Proyecto Arma X, Segunda Guerra Mundial, etc, etc. Guioniza Jim Zub, dibuja Ramón F. Bash. Insisto, esto ya se ha publicado como complemento, pero ahora va a salir en un tomo recopilado, reeditado, Life of Wolverine. Bueno, pues ahí tenemos. Y hablando de Wolverine, también nos anuncian una serie limitada ambientada pues en la época en la que la Patrulla X estuvo en Australia, toda la etapa del lugar peligroso y demás. Como no, va a guionizarlo Chris Claremont, va a retomar esta etapa de la Patrulla X que él guionizó. Va a llamarse Wolverine Deep Cut, corte profundo. Va a dibujar Edgar Salazar. Y bueno, pues ahí estaban, cuando estaban los mutantes en Australia y demás, pues en ese momento Lobezno, Logan, tiene que hacer una misión bastante peligrosa en Australia. Y ya veremos, oye, a ver qué tal. Es Chris Claremont volviendo a hacer lo que hacía también, pero claro, lo último que he leído de Claremont ya hace bastante. No, ya está, no es lo mismo que se va a hacer. La gente no está en la misma forma en una etapa y en otra, pero todavía puede estar bien. Es un personaje que lo convirtió en lo que fue Chris Claremont. De hecho, la Patrulla X, como la conocemos, se la debemos a Chris Claremont. Así que puede estar esto incluso hasta entretenido. ¿Alguna cosa más por aquí tenemos? Pues alguna cosa más deberíamos tener por aquí. A ver si veo por aquí más noticias. Pues no, es que más noticias no veo. Bueno, sí, perdón, aquí la tenía, sí. La segunda parte del cómic Nice House on the Lake, que aquí se llama de igual, no se ha traducido. La bonita casa en el lago no se ha traducido. Nice House on the Lake se ha llamado exactamente igual. Esta obra de James Tynion y Álvaro Martínez Bueno, fueron 12 números, ya terminado. Aquí se está publicando, creo que aquí todavía no ha acabado de publicarse en España, y ya anunciando la segunda parte, Nice House by the Sea, en esta ocasión en el mar. La trama es parecida, un grupo de amigos que se junta a una casa de uno de ellos y les va a contar algo importante. El punto de partida es muy parecido a Man from Earth, la peli pues independiente de ciencia ficción, que la verdad es muy buena. Man of Earth, hay que reconocer. Luego cambia las cosas, pero tiene un toquecito de Man of Earth este cómic. Yo no me lo compré en su momento, pues ya me lo han destripado, así que ya, pues, ¿para qué me lo voy a comprar? Ya leyéndome la sinopsis del segundo, como tiene relación con el primero, pues ya me lo han destripado. Así que ya, pues ¿para qué me voy a comprar Nice House by the Sea? Si ya sé qué va a pasar, ya me han destripado qué pasa en Nice House on the Lake. Así que segunda parte de este cómic, del mismo equipo, James Tynion y Albert Martínez Bueno. Y como no me compré al principio, pues yo sé qué tal estará. El caso es que tendrá su segunda parte. Y yo creo que ya sí que ahora, poquito más que comentaros. Nos queda nada, nos quedan 5 minutos. La canción que quiero poner tiene 3. Así que me quedan 2 minutos para enrollarme un poco. Bueno, 2 minutos tampoco es gran cosa, sinceramente. Vamos a ir colocando la canción. Es de los Kings, es una balada maravillosa. una de mis canciones favoritas de los Kings. Me encanta esta canción y seguramente si hiciera una selección de mis 10 canciones favoritas del multiverso, Days estaría sin ninguna duda presente. La he puesto en el programa muchas veces, pero ¿qué le voy a hacer? Me encanta esta canción. Y pues oye, pues ya está, se pone otra vez y tampoco hay ningún problema. Days de los Kings. A ver si me hace caso CD. A ver, CD, hazme caso, despacito. 1 y 2, ahí estamos. La 2, ¿verdad? No, a ver, la 2. A ver, la 2. Ahora sí, la 2. Ahora sí, la 2. Está colocada con su pause. Y ahora, pues enseguida, en cuanto lleguemos a... quedan todavía unos pocos minutos, La canción son 3, son 55. Pues me quedan 2 minutos de cosa. Pues voy a ver si tengo para que haga más. Ya que tengo 2 minutos, me queda una cosa. Me quedaba que han anunciado que de nuevo van a publicar tanto DC como Marvel. Han limado las perezas y van a publicar juntos sus colaboraciones. Van a ser 2 tomazos, 2 ómnibus. Uno DC versus Marvel Omnibus, que va a contar las historias de Superman contra Spider-Man, Batman, Capitán América, X-Men, Jóvenes Titanes, este último de Claremont y Walter Simonson. Este va bastante chulo, la verdad. Estas historias que se unen de personajes de DC y Marvel en un solo ómnibus. Y luego después un segundo ómnibus que va a ser DC Marvel de Amalgam. El primero vino una serie limitada de DC contra Marvel y después para salvar los universos se fusionaron y salió el universo Amalgam, donde contaban personajes fusionados de los dos universos, tanto los personajes principales como los secundarios, los protagonistas, y lo hicieron todo como si fueran cómics que llevaban mucho tiempo publicándose. Fue una cosa muy simpática Amalgam. A mí los números unitarios, yo creo que todos los que me leí me parecieron muy divertidos, muy entretenidos, muy original, y me pareció muy curioso el experimento. Así que yo de Amalgam tengo Amalgama, universo Amalgama, tengo bastante buen recuerdo. Y oye, a ver si esto aquí también se reedita y volvemos a disfrutar de todo esto. Yo creo que ahora ya sí, ya sí que ha pasado los dos minutos que quería poner, porque son 3 minutitos de canción, así que bueno, incluso un poquito menos, pero bueno, te metes de flautas, creo que quedará exactamente igual. Podemos contar como si fueran 3 minutos y nos quedan todavía, sí, yo creo que ya está, no, 20 segundos, nos quedan 20 segundos. Venga, los Kings, Days, Días. Gracias por los días que me diste. Pero no quiero. Ya escucharé vosotros la canción. Que es bueno, escucharéis si sois. ¿Habéis escuchado este programa alguna vez? Ya esta canción la habréis oído más de una y más de 2. Pues venga, Days de los Kings. Con esto os dejamos. Nos veremos aquí la semana que viene. Sed buena gente, leed mucho, ya sea cómics, libros o lo que sea. Disfrutad de la vida y lo dicho, que seáis buena gente. Así que venga, vámonos con los Kings, Days. A parir panteras.
Thank you for the days. Those endless days, those sacred days you gave me. I'm thinking of the days. I won't forget a single day, believe me. I bless the light. I bless the light that lights on you, believe me. And though you're gone, you're with me every single day, believe me. Days I'll remember all my life. Days when you can't see wrong from right. You took my life, but then I knew that very soon you'd leave me. But it's alright. Now I'm not frightened of this world, believe me. I wish today would be tomorrow. Night is dark, it just brings sorrow, let it wait. Thank you for the days. Those endless days, those sacred days you gave me. I'm thinking of the days. A single day, believe me. Days I remember all my life. Days when you can't see wrong from right. You took my life, but then I knew that very soon you'd leave me. But it's alright. Now I'm not frightened of this world, believe me. The day. sacred days you gave me. I'm thinking of the day. I won't forget a single day, believe me. I bless the light that shines on you, believe me. And though you're gone, you're with me every single day, believe me.